Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Simposio Excelencia en la Educación Superior.
Buenos días. La calidad de la educación es vital para la Universidad de Costa Rica. Para mantenerla se deben alinear una serie de elementos: el cuerpo docente y el estudiantado, la carrera, la unidad académica o escuela, otras instancias administrativas universitarias y, por supuesto, entra en juego la mirada externa, es decir, la de entidades de acreditación de esa calidad. El día de hoy tendremos un programa especial. Queremos que se entere del contenido del segundo simposio Gestión y Sostenibilidad de una Cultura Institucional Orientada a la Excelencia en la Educación. Esta actividad inicia el 10 de julio, es decir, en algunas semanitas, acá en la Universidad de Costa Rica. Y nos encantaría contar con su participación. Más adelante les daremos detalles sobre este proceso para la inscripción y demás menesteres. Hoy tendré el placer de entrevistar a tres compañeras del Centro de Evaluación Académica, doña Ana Lucía Calderón, doña Mariela Barquero y a doña Priscila Hurtado, quienes forman parte de del equipo del CEA, como les comento, la instancia universitaria a cargo del simposio. Además, tendremos vía telefónica desde México a dos invitados internacionales para conocer un poco de sus propuestas. Buenos días, señoras. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación.
Buenos días. Gracias por invitarnos.
Iniciamos tal vez a mi izquierda con doña Ana Lucía, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, de como de costumbre, por medio del Facebook Live. Ana Lucía, ¿por qué este simposio resulta relevante para la universidad?
Bueno, como usted señaló ahora en la introducción, la evaluación para la calidad es un proceso que tiene que ser permanente. Toda universidad que quiere, pues, mantener estándares de calidad, que quiere formar futuros y futuras profesionales, en el caso de nuestra universidad, además, con una visión humanista, con una visión de su aporte a la sociedad, tiene que estarse mirando permanentemente, tiene que estar discutiendo, analizando, investigando sobre su propio quehacer. Y bueno, el Centro de Evaluación Académica desde hace 43 años viene desarrollando esa actividad. De hecho, hace 3 años tuvimos un primer simposio y de ahí quedó la inquietud de realizar pues cada 3 años una actividad semejante para reflexionar con la comunidad universitaria, no solo de la Universidad de Costa Rica, sino de las universidades del país, ¿verdad? Y eventualmente con universidades de otros países también acá en la UCR.
Bueno, ya bien menciona Ana Lucía, se realizó previamente hace 3 años exactamente un primer simposio. Esto significa que a la hora de poner en la palestra universitaria una segunda oportunidad para encuentro, existe por este espacio algún tipo de predilección. ¿Hay algún tipo de efecto, empático con la comunidad universitaria para poder poner a disposición un simposio? ¿Por qué un simposio?
Bueno, precisamente hace 3 años el primer simposio se organiza por el 40 aniversario del Centro de Evaluación Académica. Y entonces era pues poner, ¿verdad?, efectivamente sobre la mesa temas importantes para discusión y análisis que van orientados hacia la calidad de la educación superior. En este caso, es ampliar esa discusión. El simposio tiene tres ejes principalmente y vamos a centrarnos esta vez en el eje de diseño curricular, diseño y evaluación curricular, y bueno, y la importancia que tiene esto para, digamos, fomentar la discusión en torno a la calidad y la excelencia académica.
Aprovechando este tema de esos tres ejes, que también los que hemos caminado por el campus ya de hace ratito podemos ver algunos, visualmente ya algunas imágenes, y justamente la imagen del simposio es un triángulo, entonces ahí podemos imaginarnos estos son los tres ejes. Ahondando en esos tres ejes, doña Priscila, ¿qué es lo que va a suceder con esos tres ejes? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrollan?
Claro, Dani. Bueno, de los tres ejes, el primero es el de desarrollo curricular, como mencionaba Ana Lucía, es uno de los ejes más importantes, y el desarrollo curricular está vinculado con la gestión del currículum, es decir, con todo lo que refiere a la ejecución de la oferta curricular. Entonces ahí vamos a encontrar temas desde el diseño curricular de las carreras universitarias hasta la elaboración de perfiles de egreso. Entonces vamos a tener especialistas y a ponentes nacionales e internacionales que van a comentarnos sobre sus experiencias y trabajos en torno, por ejemplo, a la ejecución del currículo, a la innovación docente, a las estrategias pedagógicas, a la flexibilidad curricular y cómo se incide en el currículo. También vamos a tener a representantes, ¿verdad?, docentes que nos van a hablar sobre internacionalización, la transversalización y la interculturalidad. Y se incluye el tema de políticas en materia de diseño curricular, que es sumamente importante. En cuanto al segundo eje, que es la autoevaluación y la acreditación, nosotros entendemos, bueno, y desde el Centro de Evaluación Académica, a la autoevaluación como un proceso que emprenden las unidades académicas como una mejora continua. Es decir, que es un proceso que no tiene un fin, ¿verdad? O no acaba, más bien, porque siempre van a haber elementos que mejorar. Entonces, la autoevaluación puede tener como finalidad la acreditación. En este caso, ¿verdad?, vamos a tener muchos o varios representantes que nos van a hablar de sus experiencias en torno a la acreditación de las carreras. Por ejemplo, la excelencia académica en la educación superior. Vamos a escuchar las lecciones aprendidas de diferentes procesos de acreditación llevados a cabo por unidades académicas, tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras universidades, lo cual también es muy enriquecedor. Vamos a ver también el tema de gestión y políticas educativas en educación superior, y la autonomía universitaria y la acreditación, que es un tema de suma importancia para las universidades, así como el desarrollo de una cultura de autoevaluación y acreditación. Y finalmente, pero no menos importante, está la evaluación docente, que vamos a tener especialistas que nos van a hablar sobre cuáles son esos modelos de evaluación docente, qué experiencias se han obtenido en las universidades, por ejemplo, como estrategia de investigación y formación. También vamos a tener la evaluación docente y calidad en la educación. Y algunos conferencistas van a tratar temas como la evaluación en régimen académico y la evaluación del desempeño docente, por ejemplo, ¿verdad? Son algunos de los ejes.
Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, no obstante, creo que ya tenemos en vía telefónica a don Miguel Ángel para hacer una pregunta justamente en comparación del primer simposio, el segundo simposio, a doña Mariela, pero antes quisiéramos darle, escuchar a don Miguel Ángel Díaz Delgado, uno de los conferencistas del simposio. Él forma parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en investigación educativa y aplicada, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Él desarrollará el tema de liderazgo y administración pública. Don Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Dani. Un saludo para mis colegas en la mesa, para Ana Lucía, para Mariela y para Priscila.
Saludos, Miguel Ángel. Buenos días.
Un gusto saludarles.
Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por atender nuestro llamado telefónico. Y bueno, ahorita acá en vivo nos gustaría conocer primordialmente qué es el liderazgo educativo y cómo es que se relaciona con la administración pública.
Mira, Dani, y a los colegas que nos acompañan, en primer lugar, si partimos que el liderazgo educativo es un área de investigación y de la práctica que se encarga del análisis y de la intervención estratégica de las organizaciones educativas en tres puntos específicos. que son la toma de decisión, las relaciones de poder y la agencia de los sujetos. En ese caso podemos comprender que la relación entre liderazgo educativo y la administración es una historia de tensiones que se complementa entre la tensión, es decir, hay una serie de tensiones entre la administración y el liderazgo, pero también entre la complementariedad. Es decir, además de que hay una serie de tensiones entre la administración y el liderazgo que se pueden explicar de manera muy amplia, también existe una complementariedad, es decir, la administración se encarga de las reglas del juego en las organizaciones educativas y el liderazgo se encarga de la motivación, del empuje para que las organizaciones educativas puedan desarrollar lo que las reglas del juego establecen, ¿verdad? Es básicamente de manera muy amplia lo que se encarga el liderazgo educativo.
¿Y cuál sería, desde la perspectiva suya, Miguel Ángel, la relevancia de este tema para todo lo que tiene que ver con la gestión universitaria o con la educación universitaria en sí para un contexto como el de nuestra Latinoamérica, puntualmente en Costa Rica?
Tradicionalmente las organizaciones educativas han estado a cargo de administradores, es decir, de colegas que se encargan sobre todo de administrar recursos, de gestionar hacia administraciones centrales, pero en los últimos años se ha estado orientando cada vez más hacia una perspectiva más pedagógica y didáctica estas organizaciones, es decir, tenemos a colegas que se están encargando, siendo académicos, están siendo ahora ya llevados a áreas en donde tienen no solo que administrar, sino además hacer gestión. Y en ese sentido, estos colegas tienen que estar preparados, están dándose cuenta de que tienen que estar más preparados para ser líderes más que para ser administradores. Uh-huh. Y es ahí donde entra la importancia del liderazgo educativo, en la comprensión de los procesos administrativos y de la gestión, pero en la importancia de reconocer que son insuficientes.
Claro.
Y que por lo tanto hay que implementar estrategias de liderazgo más que solo estrategias de administración. Y entonces, pues es importante para conocer desde los procesos universitarios estas tensiones que se viven al interior de las organizaciones en cuatro ejes, básicamente, en el eje práctico, en el eje de la investigación, en el eje de la creación de políticas educativas y en el eje de la formación. Es decir, desde la práctica hay que orientar a los nuevos administradores a que tomen las decisiones más pertinentes en relación a sus organizaciones educativas. En el eje de la investigación, que es el que más me interesa a mí personalmente, deben de comprender los nuevos administradores que hay una beta de investigación naciente en el ámbito latinoamericano que puede dar luz sobre los procesos institucionales. En lo que tiene que ver con el eje de formación, se está comprendiendo que los diseños de investigación, o mejor dicho, los diseños administrativos, deben de tener ejes evaluadores, deben de tener orientaciones hacia el perfeccionamiento de la práctica, que es de lo que se va a trabajar mucho en este simposio, que hay que liderar. Y por último, en la creación de políticas educativas, pues que hay que crear políticas pertinentes que ayuden a las instituciones a dar la transformación que requieren nuestras instituciones en general. Y por eso este simposio que mis colegas están hablando, pues es muy trascendente, porque lo que se está hablando es sobre todo qué es lo que queremos que aporten nuestras instituciones educativas y cómo desde los liderazgos al interior de estas instituciones se puede acceder a esa visión.
Temas importantísimos que no nos cabe duda van a ser rodeado de muchas preguntas y mucha interacción con el público que va a estar atendiendo el simposio, y desde ya nos alegra tenerle por acá, don Miguel Ángel, para los próximos días. Lo esperamos con mucha gana y estoy seguro que el equipo del simposio estará atendiéndole de la manera como usted se lo merece.
Yo estoy muy contento y muy agradecido con la Universidad de Costa Rica. Creo que va a ser un diálogo enriquecedor en dos vías.
Exactamente. Bueno, pues entonces un muy buen día para usted, don Miguel Ángel. Nos estamos viendo en las próximas semanas.
Un abrazo para todos y muchas gracias. Un gusto saludarles.
De vuelta, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y con la anterior nota antes de la participación de don Miguel Ángel Mariela, ¿qué ha cambiado? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de la primera edición del simposio y qué ha cambiado para esta segunda edición?
Sí, muy bien. Como lo señalaba Ana Lucía, este segundo simposio, ¿verdad?, que tiene un referente del primero realizado en el 2015 y que partimos de tres ejes trascendentales, como lo señalaba Priscila, específicamente desarrollo curricular, evaluación docente y autoevaluación y acreditación, podemos hablar de tres, tal vez no diferencias, de tres cambios importantes que habrá en este segundo simposio, en esta segunda edición del simposio, y básicamente podemos hablar de un tema de ampliación de los contenidos, de las temáticas que se van a abordar. Se han organizado diversas mesas de discusión sobre estos tres ejes que les mencionaba y contaremos con la participación de muchísimos especialistas internacionales, específicamente de Colombia, Chile, España, Costa Rica y Francia, ¿verdad? Que a diferencia del primer simposio, contamos con especialistas únicamente de España, Canadá y México. En ese sentido, hay una ampliación, ¿verdad?, de los especialistas internacionales que nos acompañarán. Y también una tercera diferencia es que en esta ocasión va a haber un énfasis en el tema de desarrollo curricular. Entonces, específicamente se busca generar una discusión académica, reflexión y generar una formación en torno a los temas que propiamente nos convocan en este segundo simposio. Asimismo, importante hacer un llamado, ¿verdad?, o comentar que este simposio va dirigido a la población universitaria, nacional e internacional, tanto docentes como estudiantes, ¿verdad? Entonces, cordialmente invitados a participar en este simposio que es de suma trascendencia temática.
Ana Lucía, ¿cuáles otros invitados internacionales tendremos?
Bueno, además del doctor Miguel Ángel Díaz, a quien ya escucharon, vamos a tener a la doctora Marisabel Arbesu, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Es especialista en evaluación docente y portafolio docente. Ahora la vamos a tener en unos minutos también. Vamos a tener a la doctora María Concepción Barrón, que también pertenece al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a tener al doctor Mario Díaz Villa, que es de la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, especialista en sociología educativa y flexibilidad curricular. También vamos a tener a la doctora Gloria Zavalla, que es de la Universidad de Deusto, España. Ella es especialista en calidad y gestión de la calidad de la educación superior. Tenemos también a la doctora Patricia Paul. Ella viene de la Universidad de París Écretil. Es especialista en gestión de la calidad universitaria, en excelencia de la calidad de la educación universitaria, y ella fue parte del grupo de Boloña y es parte también del equipo que le da seguimiento a los acuerdos de Boloña. Vamos a tener también al doctor Gustavo Haus de la Universidad de Maule de Chile, especialista también en filosofía educativa, en diseño curricular y en diseño curricular por competencias.
Una excelente oportunidad para tener un portafolio de especialistas e investigadores de talla mundial que están publicando últimas tendencias sobre las diferentes temáticas.
Efectivamente, me faltó mencionar también a la doctora Frida Díaz Barriga. Ella es psicóloga educativa de la Facultad de Psicología, el Departamento de Psicología Educativa, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella pues es especialista en educación situada y evaluación situada y diseño curricular y evaluación docente también.
Bueno, ya lo escucharon entonces, y justo dentro de la selección de las diferentes personas invitadas y siendo armónico con toda el gran auge que el día de hoy tiene México, ¿verdad?, en los tabloides, tal vez no necesariamente dentro de la parte curricular, pero sí así dentro del fútbol, tenemos a la doctora en educación María Isabel Arbesu de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, quien nos atiende vía telefónica también desde el país hermano. Ella es especialista en evaluación de la docencia y formación de profesores. Trabaja el modelo pedagógico modular y en nuestro país va a exponer sobre el portafolio docente como forma de mejorar la enseñanza en la educación superior. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Dani, por hacerme esta entrevista. Saludo a todo el público que nos está escuchando y pues dime, ¿en qué te puedo ayudar?
Bueno, yo creo que nos va a poder ayudar en muchísimo, principalmente en toda la discusión que vamos a tener en algunas semanas. En este momento, para con lo que tiene que ver esta entrevista, tal vez iniciando con algo muy básico. ¿Qué es un portafolio docente, doña María Isabel?
Bien, el portafolio o portafolios docente es una selección cuidadosa que hace el profesor en relación con todo lo que implica ser un profesional de la enseñanza. Por ejemplo, elabora su programa del trabajo o el curso que impartirá. Esta elaboración no consiste solamente en seleccionar el contenido que va a enseñar, sino también en elegir las estrategias pedagógicas que realizará con sus estudiantes para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras cuestiones más. ¿Cómo va a evaluar? ¿Qué pretende desarrollar? ¿Qué tipo de conocimientos? Etcétera. Ahora bien, el portafolio no es una selección al azar que realiza el profesor sobre sus actividades, sino que el portafolio se realiza a partir de diferentes entradas o contenidos que se tienen que negociar con el profesor antes de que éste pues elabore su portafolio. Por ejemplo, yo en la UAM Xochimilco tuve una experiencia maravillosa cuando trabajé con profesores de la UAM de diversas divisiones para que elaboraran su portafolio. Elegimos contenidos que sirvieron exclusivamente para los fines que nos proponíamos. El primero se llamó la identidad de la docencia. Contenido en donde los docentes incluían relatos, fotografías, frases importantes que a ellos les permitían identificar por qué habían elegido ser docentes, que en muchos casos no lo tenían claros y esto les daba una identidad. Otro contenido se llamó el deber ser de la docencia, en donde los maestros mostraban la forma en que ellos preparaban su programa y la planeación cotidiana de sus clases. El tercer contenido se tituló la práctica de la docencia, en donde estos incluían materiales de todo tipo, fotos tomadas con su celular en el aula con sus alumnos, materiales que mostraban cómo y por qué daban de esta forma sus clases. Por ejemplo, qué tipo de problemas o aciertos se enfrentaban en su labor cotidiana, cómo resolvían estos problemas o por qué habían tenido estos logros y cómo los habían tenido, ¿no? ¿De qué forma? O también en cada material presentaban cómo evaluaban a sus alumnos. En todos los materiales de cada una de las temáticas, los profesores argumentaban el porqué de estos documentos que presentaban, por qué los presentaron, cuáles fueron las decisiones que tomaron para hacerlo. Y la última entrada o contenido se llamó la prospectiva de la docencia. Aquí los maestros, después de haber reflexionado en las otras tres temáticas sobre la forma en que realizaban su trabajo, proponían cómo podrían mejorar en un corto plazo, por ejemplo en 2 años, ciertos problemas que se habían detectado en su trabajo. Por ejemplo, explicaban brevemente los logros que se proponían alcanzar y después de qué manera lo harían. En síntesis, el portafolio tiene como finalidad que el profesor reflexione sobre su enseñanza y esta reflexión lo lleve a una autoevaluación que implica una retroalimentación y mejora de su docencia. El portafolio es una evaluación cualitativa y formativa, es decir, evaluación que permite la mejora de la enseñanza y, por tanto, la mejora del aprendizaje, lo que favorecerá, sin duda, a una mejora de la calidad educativa, en este caso, en educación superior. Pues es lo que le puedo decir, no sé si tenga alguna otra duda.
creo que más claro y por lo menos como iniciativa o inicial insumo para podernos motivar a asistir al simposio que usted de manera tan amable como nos lo ha explicado estará asistiendo acá en Costa Rica. De acá la estaremos esperando, doña María Isabel, y desde ya le agradecemos su participación.
Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en este espacio radiofónico. Pronto nos veremos en Costa Rica. Buenos días, ha sido un verdadero placer estar en este programa.
Buenos días, muchas gracias, saludos de vuelta.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, y entonces, una última indicación, recuerden este segundo simposio, Sostenibilidad de una Cultura Institucional Orientada a la Excelencia en Educación Superior, dará inicio el 10 de julio exactamente, y tendremos a doña María Isabel, a don Miguel Ángel y a toda la lista de grandes personalidades de la academia que nos ha mencionado en anterior ocasión doña Ana Lucía. Si aún usted no se ha inscrito, puede ingresar a www.simposio.ca.ucr.ac.cr y por ahí va a encontrar seguramente un pequeño banner o imagen que le llevará al espacio sobre el simposio. Y e importante, mañana es el último día para poder, perdón, es hoy, me indica entonces doña Priscila, es hoy el último día, así que bueno, están todos ustedes invitados a hacer su inscripción. Les esperamos. A ustedes muchísimas gracias por su participación, Mariela, Ana Lucía, Priscila, y a ustedes en sus casas por estar como siempre con nosotros acá en Lenguajeos. Y hasta la próxima entonces, y muchas gracias.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.